Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este lunes 21 de julio, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿y tú cómo estás, José Francisco?
Muy bien, pues.
Te extrañé la semana pasada. ¿Cómo estuvo el...?
El norte. Muy bien, muy bien.
¿Muy bien?
Sí.
No, me encantó.
Trabajando. Me tocó trabajar hasta el feriado, así que...
Sí, porque me gustó mucho tu publicación en redes sociales. Ah. O sea, ¿a dónde me voy? ¿A Madrid? ¿A, no sé, Roma? ¿No sé dónde?
Las Vegas,
Copiapó.
Y ahí está.
Y ganó. Todos le achuntaron, yo creo.
No, todos me tenían fe.
Te tenían fe.
Sí, harto, entre Madrid como que...
Es que igual ahí llegó harto Madrid.
Sí.
La universidad ahí se la juega también.
Sí. Bien, pues, y usted puede ser parte de esta conversación a través, quizás no esta, pero otra más interesante.
No, claro. De lo que vamos a estar hablando.
Claro, en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. @ llegó la hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304 3903, +569 5304 3903. Nos envía su opinión y lo vas a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Democracia nunca. El presidente Gabriel Boric participó junto a los mandatarios de Brasil, Colombia, España y Uruguay en la llamada reunión de alto nivel Democracia Siempre. Una instancia que, según el gobierno, busca avanzar un posicionamiento común a favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social. Pero lo realmente insólito, por no decir tragicómico, es que quienes protagonizan esta exposición, la expo progresista, le diría yo, instalan esta idea de hablar de democracia cuando precisamente su actuar no es muy coherente con los principios de esta misma. El caso propio de Boric es ilustrativo. Lidera un sector que en Chile intentó derrocar a un presidente democráticamente electo, promovió una insurrección violenta para forzar un cambio constitucional y validó la violencia como método de acción política. Sus aliados, que no se quedan más atrás, sino que te diría que le llegan hasta la delantera al presidente, muchos han quebrantado la institucionalidad en sus países, evadido controles constitucionales, han perseguido la disidencia política, relativizado los derechos humanos cuando les conviene ideológicamente, y muchos de ellos además arrastran investigaciones por corrupción, tráfico de influencia y vínculos con redes con el crimen organizado. Para estos líderes, la democracia no es una convicción, sino una herramienta discursiva para sostenerse en el poder, blindarse frente a la crítica ciudadana y atacar a sus adversarios políticos bajo el pretexto de la defensa democrática. No olvidemos que los mismos impulsores de Democracia Siempre surge también Democracia Viva. O mejor dicho, democracia nunca.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y dado que esto ha dado para mucho y día está haciendo en la práctica esta cumbre, queremos analizarlo con un experto. Está con nosotros Juan Ignacio Brito, académico de la Universidad de los Andes. Juan Ignacio, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Juan. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien,
gracias,
¿y tú?
Gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco, Juan Ignacio, el contexto de estas alianzas internacionales. Veníamos hablando a propósito de la participación de Chile en el BRICS en Brasil. Viene esta cumbre donde invita a estos presidentes, una cumbre progresista. ¿Cómo estás viendo tú este escenario? ¿Cuál es el rol que está queriendo cumplir el presidente Boric y si finalmente terminan siendo las alianzas más convenientes o las que terminan generando ruido para nuestro país?
Bueno, yo diría que esto es una suerte como de bálsamo para cada uno de los presidentes que vino, excepto quizás el uruguayo, que está todavía en una suerte como luna de miel, podríamos decir, y un país mucho más tranquilo que los otros que participaron. Pero también sirve porque siempre los presidentes buscan un poco de aire en la política exterior, especialmente los que están cerca de terminar su mandato. La política exterior una cosa como aire fresco, porque les permite hablar de lo que quieren, les permite juntarse con gente como la que se juntó el presidente Boric esta vez, afín a ellos, nadie los va a cuestionar, no hay un diálogo áspero ni las rispideces de la política interna. Y yo creo que en ese sentido, para ellos, esto ha cumplido el rol, digamos. Y creo también que ha servido para descomprimir, a pesar de que finalmente también ha sido objeto de polémica, pero por lo menos para cambiar de tema, darle un aire a la agenda local, que está bastante cargada, en cada uno de los países, digamos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el presidente Petro ayer dio un largo discurso frente al Congreso, el presidente del gobierno español, Sánchez, sabemos que está muy complicado por temas de corrupción, y para qué decir Lula, que está enfrentando una suerte de torbellino en cuanto a sus relaciones con Estados Unidos. Así que juntarse con gente con la cual no va a discutir, no va a haber una discusión, sino que más bien va a haber sonrisas y palmotazos en la espalda, yo creo que para ellos es una instancia donde pueden relajarse un poco y tratar de cambiar el tema de conversación de sus países. Y yo pienso que el mismo hecho que estemos conversando ahora de esto habla de que en ese sentido, por lo menos, la cumbre para el presidente Boric ha sido exitosa.
Juan Ignacio, te quería preguntar por los efectos internacionales con otro tipo de países, por ejemplo, con Estados Unidos, porque finalmente son grupos que un poco una y otra vez están uniéndose, digamos, y tentando un poco los otros lados. Ya hemos visto las declaraciones del presidente Trump respecto al BRICS, respecto a también varios de los presidentes que están involucrados en esta Junta de Democracia Siempre. ¿Cuál ves tú que es el impacto precisamente con países como, por ejemplo, Estados Unidos?
Bueno, yo creo que no se hizo nada concreto en contra de Estados Unidos, hasta por lo menos hasta donde hemos visto hasta ahora. Pero también es obvio que estos son países que miran con distancia a Estados Unidos y el liderazgo que Estados Unidos quiere imponer. Y por lo tanto, entonces, no es sorprendente, me imagino, para el gobierno norteamericano que se junten estos países, que tengan una postura común y una mirada más bien crítica al liderazgo norteamericano, sin expresarlo incluso abiertamente, por lo menos. Por lo tanto, es obvio que a Estados Unidos no le va a caer bien esto, pero tampoco debería caer mal, digamos. No es que la verdad es que no creo que le importe mucho, esa es la verdad, al gobierno norteamericano. Que se hayan juntado estos líderes acá en Santiago, no han creado una organización, digamos, no hay nada formal. Esto es una instancia de coordinación y de conversación, digamos, de temas bastante repetido, o sea, no hay nada muy original tampoco que hayamos escuchado acá. Me da la impresión de que a Estados Unidos no le debe importar demasiado esto, y no debería tampoco, creo yo. A no ser que alguien nos sorprenda con alguna declaración o algo así, hasta el momento no ha pasado eso, pero si alguien sin disciplina podría haber algún problema, pero hasta ahora a mí me parece que está todo dentro de lo probable y de lo que se podía esperar.
Y ahí, desde ese punto de vista, algunos han comparado esta cumbre con la cumbre que protagonizó, impulsó el presidente Piñera, llamada Prosur, que finalmente buscaba una especie de contrapunto, no era claro si al Mercosur o a otra organización, pero básicamente como un contrapunto de los países de ese momento para enfrentar, al menos desde el punto de vista de la diplomacia, al régimen venezolano. Tiene eso finalmente quedó en nada. De hecho, uno ve la página y lo que existe de Prosur, y desde el 2022 ya no, prácticamente no se publica nada. Esto es parecido, es similar. Esto es una cumbre que tiene ánimos de crear algo nuevo, de permanecer en el tiempo, o es un hecho más bien puntual que responde a una coyuntura y nada más.
Claro, Prosur era el intento de quitarle protagonismo a UNASUR.
UNASUR, claro.
Y por lo tanto tenía pretensiones mayores, digamos, podríamos decir que quería formarse o conformarse como un organismo por lo menos de consulta multilateral entre países, pero obviamente, como tú mismo dices, José Francisco, la cosa no anduvo y hasta ahí no más llegó, digamos. Esto es menos que eso, creo yo, menos ambicioso que eso, en términos de que lo que estamos viendo es básicamente la coordinación momentánea de cuatro líderes, o cinco en realidad, cinco líderes que varios de ellos tienen fecha de terminación pronta, podríamos decir. O sea, es muy improbable que Pedro Sánchez, a no ser que pase algo extraordinario, logre continuar en el gobierno el 2027. Es muy improbable que la izquierda de Petro siga en el gobierno el 2026, y también es bastante improbable que la izquierda de Boric o el Frente Amplio o su alianza con el Partido Comunista logre mantenerse en el gobierno a partir del año que viene. Y también está por ver si es que Lula logra una reelección, que ha declarado que quiere ir a una reelección también. Entonces, yo creo que esto es más bien un gusto que se han dado cinco presidentes de izquierda que han coincidido temporalmente, cinco gobiernos de izquierda, pero no hay una mayor proyección a esto. Yo la verdad que no lo veo. De hecho, ellos mismos tampoco le han dado una continuidad, por lo menos en el comunicado final de la reunión de hoy.
Sí, pero bueno, más allá que un intento de una gran señal, es una organización hecha por el presidente, bastante clave, concreta, con distintos mandatarios, con financiamiento público, y la verdad es que también llama la atención, y ahí te quiero preguntar, porque se intenta fortalecer bastante o mencionar y basarse en la idea de la democracia, pero es imposible que no llame la atención también muchos de los casos que están envueltos precisamente varios de estos presidentes, partiendo por Sánchez y los casos de corrupción, etcétera. Entonces, ¿cómo visualizas tú en el fondo ese, no quiero llamarle doble estándar, pero un poco plantearse desde queremos, parte de los dichos del mandatario fueron fortalecer la democracia, contra los extremos, anticorrupción, pero finalmente con varios involucrados, los mismos temas que mismo se menciona que se busca fortalecer en esta conversación?
Sí, bueno, naturalmente no es esperable que ellos se critiquen a ellos mismos, ¿no es cierto? Sería una cosa, eso sí que sería noticia, digamos, que se juntaron los líderes internacionales para criticarse entre ellos, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo es que esto refleja más bien una realidad contemporánea, digamos, que el término democracia, que en algún minuto significó lo mismo para todos, hoy ya no es así. Ya no significa democracia lo mismo para todos. Y por lo tanto hay distintas, entre comillas, como versiones o interpretaciones del término democracia hoy, y esta reunión lo deja en claro. O sea, básicamente lo que ellos postulan es que, y creo que el más claro de todos en decirlo fue Pedro Sánchez, digamos, que básicamente ellos, y en la declaración final también lo alude de alguna forma, que ellos son los racionales, ¿cierto? O sea, que ellos son los verdaderos exponentes de la democracia, una democracia que tendría que ser progresista, de la manera que ellos la conciben, y que el resto de las interpretaciones no son válidas, digamos, o son menos válidas. Y por lo tanto, entonces, esa disputa que hay, que no es solo semántica, sino que es, al final de cuentas, una disputa de contenido intenso.
Claro, cultural.
Se traslada a esta cumbre, a esta reunión. Ahora, naturalmente, estamos escuchando una sola cuerda de la guitarra, aquí, por supuesto, ¿no es cierto? Que es la cuerda que ellos tocan, y no hay un debate aquí, por supuesto, ni mucho menos, sino que más bien lo que hay es una mirada común respecto de lo que ellos consideran. Y eso habla no solo de lo que se dice y lo que se comunica en esta reunión, cumbre o cita, sino que también lo que no se dice, lo que no se toca. Por ejemplo, no se habla de Venezuela, no hay consideraciones respecto de los temas de la corrupción, porque la corrupción es un tema delicado para todos y cada uno de ellos, excepto para Orsi, etcétera. Entonces, tanto por lo que se dice como por lo que no se dice, se refleja esta interpretación, que es la interpretación progresista de la izquierda, digamos, de lo que es la democracia hoy.
Sí, Claro, de hecho es un punto interesante ese, como de la transformación del concepto de democracia, porque pese que de repente, digamos, minimizamos el tema y no entendemos o no fortalecemos muchas de las ideas o los procesos institucionales que tiene la democracia, el presidente en el discurso también menciona como temas de igualdad, colectividad, justicia social, derechos sociales, que no necesariamente son temas de los que se encarga la democracia.
No necesariamente son los temas que tradicionalmente, digamos, pero
claro, pero en el fondo la resignificación de conceptos también es parte de una lucha cultural ideológica.
No, sin duda. O sea, eso es lo que estoy diciendo yo en realidad. O sea, básicamente aquí se ha dividido el entendimiento de qué es lo que es democracia, digamos. Lo que estamos escuchando, como dije, es una de las cuerdas, digamos. Esta es la cuerda que toca a la izquierda, ¿no es cierto?, el progresismo. Y eso es lo que ellos consideran relevante en una democracia. No tocan otras cuerdas que parecen para ellos menos relevantes o abiertamente descartables, e incluso miran con cierto recelo o con una mirada de amenaza aquellas posturas que eventualmente pueden ser críticas respecto de lo que ellos sostienen.
Bueno, muy interesante conversación con Juan Ignacio Brito, académico de la Universidad de los Andes. Te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias.
Ok, nos estamos viendo. Que les vaya bien.
Igualmente. Nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa. Ya a continuación vamos a estar con una entrevista aquí presencial muy importante.
Así es. Volvemos en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Informes sobre las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta, llegó la hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, o ya saben, pueden enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa, José Francisco.
Así es. Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Maraceini.
Así es, porque disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Y en Empresa de Seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, está Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Antonio, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias, Mara, José Francisco, por la invitación. Encantado de estar aquí en mi casa. Pues.
Así es.
Así es. Bueno, pero partamos con la contingencia, partamos precisamente más allá que tu casa de la Radio Agricultura, los agricultores, las propuestas de los agricultores. Hemos visto que te has estado juntando con los candidatos presidenciales precisamente para presentarle estas 75 medidas y 5 ejes del mundo de la agricultura. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa planificación? ¿Cómo ha sido esta junta? ¿Qué noticias nos trae? Porque fresquito del día.
Las que se pueden contar.
Pero por supuesto.
No, mira, a ver, bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Primera entrevista así que tenemos en directo después de haber entregado este documento. Que les cuento un poco. Tiene su historia esto, ¿no? Es una propuesta hecha con los pies en la tierra. Es una propuesta hecha, llamamos a los 51 gremios que representan a la Sociedad Nacional de Agricultura de todas partes de Chile, de todos los rubros, y los invitamos a trabajar en un documento para presentárselo a los candidatos presidenciales. Entonces, esto fue más o menos en diciembre. Vinieron todos los gremios de todas partes de Chile, harto esfuerzo, ¿eh? Venir de Valdivia, de Los Lagos, de Aysén, Magallanes, a trabajar en una propuesta para los candidatos presidenciales. Nos dividimos en 11 mesas. Teníamos 40 temas, pero teníamos que sintetizar, ¿no es cierto? Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, y si uno se amplía demasiado, al final no queda el mensaje. Bueno, tuvimos 2 días trabajando y sacamos un documento que después lo editamos, lo elaboramos, y la verdad es que me gusta mucho el ejercicio, porque están representados los pequeños, los medianos, los grandes, están representados los de Arica, los de Punta Arenas, están representados los lecheros, los ganaderos, los fruteros, la agricultura tradicional, la agricultura más sofisticada, y nos juntamos el sector privado a conversar para hacer una propuesta a los candidatos. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre hablábamos de la alianza público-privada, ¿no? Entonces, aquí hay un aporte de los privados hacia el mundo político, hecha la propuesta con los pies en la tierra, que me encanta eso. No es una cosa teórica, etérea, abstracta, no, es una cuestión concreta. Y lo otro lindo que encuentro, que esta Sociedad Nacional de Agricultura, que ya tiene 187 años, yo no había nacido, Juan Pablo Mate tampoco, Juan Pablo Mate tampoco.
No, pero hace 187 años.
Ustedes menos. Bueno, menos me mal. Gusta que un gremio, me gusta que el sector privado le diga a los candidatos de distintos colores políticos, aquí hay una propuesta. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos tan polarizados de repente, y nuestra misión como gremio es ser puente. Gremio significa refugio, ¿no? Los gremios son un refugio del sector que a uno le toca representar, para ayudar a desarrollar, ¿no es cierto?, el sector, en nuestro caso, a desarrollar la agricultura. Entonces, hoy día tuvimos a Janet Cara, la semana pasada tuvimos a José Antonio Kast, y 2 días antes tuvimos a Belín Matthei, y quiero públicamente agradecerle a los tres el tiempo que se dieron, la disposición que tuvieron, y porque estoy contento, porque siento que los tres candidatos presidenciales aprendieron mucho de agricultura. Y se van con un mensaje muy concreto. Y estoy seguro que el que llegue a la presidencia de la República va a tener insumos para desarrollar un sector tan importante como la agricultura chilena.
Y desde ese punto de vista, Antonio, porque, pues claro, la gracia de los gremios es que también trascienden los distintos presidentes y los distintos sectores políticos. ¿Y cuál ha sido la recepción en este plan? ¿Ustedes esperan que vayan los otros candidatos presidenciales? Yo sé que cada vez puede haber más candidatos, además con los independientes que
juntan. O menos.
Bueno, o menos, depende la circunstancia política, pero ¿cuál es el plan de ustedes? Porque obviamente me imagino que quieren llegar con todos con el mensaje, con las propuestas que tienen.
Correcto, sí. Tenemos que ver cómo va a seguir, ¿no es cierto?, este plan de reuniones, pero creo que lo que corresponde es entregárselo a los tres candidatos, a los siguientes candidatos, ¿no? Pero es verdad que tenemos que esperar un poquito, porque, y lo digo en serio ahora, muchas veces algunos candidatos se bajan, uh-huh. ¿No es cierto? No creo que se suba nadie a esta altura, ¿no? Aunque uno en política nunca sabe, ¿no? Sí. Se los entregamos a los tres candidatos que van liderando las encuestas y que yo creo, en mi humilde opinión, que uno de los tres candidatos presidenciales que le hemos entregado la propuesta va a ser el próximo presidente de Chile, ¿no? Porque en 4 meses que quedan o 5, ¿no? Ustedes son más políticos 4. Que yo. 4. Sí. Se va a definir.
Para la primera vuelta.
Yo, claro, como dirigente gremial, tengo mi postura política, vengo, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, pero en este rol de presidente de un gremio tenemos que ser súper ecuánimes.
Claro.
No en nuestras opiniones políticas, pero yo creo que lo más bonito de esto es que cómo se construyó este documento y la apertura que ha tenido la Sociedad Nacional de Agricultura con todos los candidatos de distintos colores políticos. Y yo me quedo con eso.
Bueno, estamos conversando junto a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, para que nos están escuchando, público general, a lo mejor no todos que entienden muy bien del mundo de la agricultura, pero sí les interesa mucho saber cuáles son las principales propuestas que ustedes les dieron a los candidatos. ¿Qué parte de esto podríamos explicar más bien en fácil de este documento, estas propuestas que le hicieron a los candidatos que para ustedes son esenciales que sean parte de un plan a futuro en nuestro país de mano a la agricultura?
Mira, va a salir un documento muy detallado en la revista El Campo el día lunes. No puedo adelantar mucho detalle porque la revista El Campo va a ser la primera que tiene los detalles, pero yo creo que lo que más le interesa amar a la gente hoy día es conocer el tremendo potencial que tiene la agricultura, ¿no? Y en estas reuniones derribamos muchos mitos, ¿no? Y entrando en el tema, se habla mucho del extractivismo, ¿no? Se habla mucho del monocultivo, claro. Se habla mucho de estos empresarios depredadores, como escuché a un senador hace poco día en un programa de televisión. Y mostramos algo totalmente distinto. Mostramos el tremendo potencial que tiene la agricultura. ¿Cuál es la misión de la agricultura? Producir alimentos. ¿Qué hacemos con el agua? La transformamos en alimento, ¿no? Este país, que fíjense ustedes, los candidatos presidenciales estaban muy sorprendidos con los datos, ¿eh? Porque el dato mata el relato. Y tenemos que derribar mitos. Fíjense ustedes que Chile hace agricultura en el 2,4% de los suelos. En 1,8 millones de hectáreas, de un total de 75 millones de hectáreas, producimos alimentos. Entonces, cuando hablamos de la biodiversidad y vemos que Chile tiene 15 millones de hectáreas de bosque nativo, 2,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, 8 millones de hectáreas de praderas naturales, ¿no? Estamos hablando de extractivismo, ¿no? Cuando nosotros lo que hacemos es plantar, ¿no? Es sembrar, es cuidar los animales, ¿no? Es producir leche, carne, cultivo, ¿no? Frutas. Bueno, entonces, claro, hay mucho prejuicio, hay mucho mito, hay muy poca información. Entonces, estamos con este documento derribando muchos mitos. Chile tiene una tremenda oportunidad en su agricultura. El mundo va a demandar un 50% más de alimentos en pocos años más. Y Chile ahí tiene una gran oportunidad. Entonces, si nosotros demonizamos, ¿no es cierto?, el sector productivo, como, ojo, se demonizó el sector forestal, ¿no?
Sí, claro.
Acuérdense ustedes, todo lo que se dijo del sector forestal, y a mí me tocó ir a la COP25 a comprometer a Chile que iba a plantar 20.000 hectáreas anuales de aquí a los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque captura carbono, ¿no? Nos comprometimos que íbamos a plantar 20.000 hectáreas de bosque nativo al año. ¿Por qué? Porque captura carbono. Entonces me pregunto, ¿lo hemos cumplido? No, no lo hemos cumplido. Porque con el relato demonizamos muchas veces algunos sectores, como por ejemplo el sector forestal. ¿Qué ocurrió? ¿No es cierto? Las inversiones se fueron a Brasil, porque ahí en 2 años, en vez de 8 años, podíamos obtener los permisos, ¿no es cierto? Había mucho más condiciones habilitantes para invertir, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo con este documento es derribar muchos mitos. Transformamos el agua en alimento, hacemos agricultura en el 2,4% de los suelos. ¿Saben cuántas hectáreas regamos? El 1,2% de las hectáreas de Chile, 900.000 hectáreas, ¿no? ¿Saben cuánta agua vierte al mar? El 80% del agua vierte al mar. Si nosotros pudiéramos aprovechar el 20% de esa agua que vierte al mar, pudiéramos duplicar la superficie de riego. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todo esto se traduce en empleos, número de empleos. Todo esto se traduce en definitiva en mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el mundo rural. Que ojo, en el mundo rural, que son 263 comunas rurales, hay 3 veces más pobreza multidimensional que en el mundo urbano. Y si tenemos una agricultura más grande, más productiva, vamos a generar más empleo, vamos a mejorar la calidad de vida de mucha gente que vive en el sector rural. Por eso la alianza público-privada es tan importante. Uno es acortar las brechas entre el mundo rural y el mundo urbano. ¿Con qué? Con políticas públicas. Otra es teniendo una agricultura cada día más grande, más pujante, más humana, más sustentable, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de mucha gente que vive en los sectores rurales. Lo último que digo, no hablo más.
¿Cómo?
Todos los candidatos presidenciales han dicho que aumentando las exportaciones, ¿no es cierto?, es una de las medidas que tenemos para volver a crecer al 4 o 5% por la cantidad de empleo que genera y por lo que implica en las economías locales de muchas regiones de Chile. Entonces, yo creo que estamos en una actividad maravillosa. Y también hablamos de 5 sectores bioproductores, del sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero. Esos 5 sectores exportan 30.000 millones de dólares. Producen alimentos y fibra. Después de la minería, esos 5 sectores son el segundo sector exportador de Chile. ¿Es importante o no es importante?
Pero tremendamente importante.
Y hay una, si bien no nos puede adelantar como en la línea de las propuestas concretas, sí quizá identificar como el diagnóstico respecto a los problemas que existen y se enfrentan hoy día principalmente los agricultores. ¿Por qué? Porque varios de estos elementos están hoy día incluso en la discusión pública, cuestiones de permisología, cuestiones como de cultura pro crecimiento, pro empleo, pro inversión. Pero si tú tuvieras que identificar hoy día qué desafíos se enfrenta el sector agrícola en nuestro país, ¿cuáles serían como los más relevantes?
Mira, José Francisco, dividimos, esto lo puedo contar, ¿no es cierto?, en 5 ejes, porque hay ejes muy importantes que tenemos que irlo digiriendo, ¿no? Uno, la seguridad rural, ¿no? Muy importante. Yo vivo en el Maule hace 38 años y la verdad es que las bandas de crimen organizado se desplazaron a los sectores rurales. Tenemos homicidios, tenemos robos de insumos, de maquinaria, de equipo, etcétera. Que es muy duro, ¿no? Hoy día las grandes dotaciones de carabineros, de PDI, se desplazaron a los sectores urbanos y los sectores rurales quedaron muy desprotegidos. Otro tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con un Estado mucho más ágil, mucho más moderno, mucho más eficiente, ¿no? Otro eje tiene que ver con el tema laboral, ¿no? Todo el tema de cómo ordenamos la casa en materia de migraciones, ¿no? Necesitamos una mano de obra, ¿no es cierto?, con contratos al día, ¿no? Ahí tenemos mucho que hacer. Tenemos todo el tema hídrico, ¿no? Perú va a regar 2,6 millones de hectáreas. Chile solo riega 900.000 hectáreas, ¿no? Entonces, yo diría el tema del financiamiento es otro eje y el tema de la sustentabilidad, ¿no? Es muy importante producir alimentos respetando el medio ambiente, a las comunidades, a las personas, ¿no? Y Chile ahí tiene una de las agriculturas más sustentables del mundo y eso tenemos que cuidarlo. Eso más o menos son los 5 ejes y en cada uno de esos ejes hay propuestas, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó es que los 3 les gustaron las propuestas. Así que vamos a ver quién tiene la capacidad para implementarla.
No, y además, ¿no? A propósito de lo que tú comentabas de las inversiones que se han ido a Brasil, Brasil que hoy día tiene un gobierno de izquierda, Lula da Silva, que incluso estos avances pueden ser políticamente transversales. Es decir, que independientemente del color político del gobierno, todavía hay mucho por hacer como política de Estado para ser un país más proclive al crecimiento, a este tipo de inversiones.
Mucho que hacer. Yo creo que nosotros no entramos en esta mediocridad, ¿no? En esta cosa, ¿no es cierto?, que no hemos podido salir de este crecimiento del 2%, que también lo demonizamos, ojo, ¿no? Esta cosa del lucro, ¿no es cierto? No, el crecimiento económico al final es un imperativo moral, porque en definitiva se traduce en más empleo y en mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, ¿no? Entonces, ¿por qué crecer? Porque es un win-win, porque el Estado recauda mucho más, ¿no? El país, ¿no es cierto?, genera mucho más empleo y mucho más productividad. Entonces, al final, el crecimiento económico es fundamental. Y estos 5 sectores que nombramos, que son bioproductores, parte de la bioeconomía, que además son sectores renovables, ¿no? Chile tiene una tremenda oportunidad ahí. Entonces, no podemos dejar, ¿no es cierto?, no podemos perder competitividad con Perú, con Nueva Zelanda, con Australia, con Sudáfrica, que son países que están en el hemisferio sur. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros.
Sí.
Ahora hagámoslo bien.
Bueno, precisamente quería ahondar en eso. Estamos conversando junto a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Te quería preguntar precisamente por ese rol exportador, porque lamentablemente, de repente, bueno, hoy día estamos en un mundo completamente globalizado, exportando, importando, donde los países empiezan a desarrollar sus propias industrias y en el fondo empezamos con la compra-venta transnacional. Y muchas veces volvemos a caer en estos discursos y son transversales a ciertos sectores, a distintos sectores, de ir cerrando las economías, que la demanda interna, que los aranceles, que qué sé yo. ¿Cuál es nuestro rol a nivel exportador, la importancia de todo lo que hacemos en el mundo agrícola y lo que significa para nosotros, nuestro Producto Interno Bruto, la venta exportación y la demanda externa?
Bueno, Chile exportó 100.000 millones de dólares el año 2024, ¿no es cierto? Y eso para un país chico, tan lejano del mundo, la cantidad de empleo que produce el traer divisas a Chile es fundamental para el crecimiento económico, como recién lo dijimos, ¿no? Pero ¿cuándo salta la agricultura? ¿Cuándo despierta la agricultura? Cuando se abren las fronteras, ¿no? Chile firma el primer tratado de libre comercio con China el año 2005. Exportábamos a China ahí 1.800 millones de dólares. Hoy día a China exportamos 35.000 millones de dólares, ¿no? Con un tratado de libre comercio. Hoy día tenemos 34 tratados de libre comercio. Hoy día llegamos a 160 países del mundo. Gracias a que Chile ha tenido una política exterior basada en la multilateralidad que ha continuado gobierno tras gobierno, ¿no? Y eso, ¿a quién le conviene? A los países más chiquititos, a los países que no tienen mercado doméstico, que no tienen mercado interno. Chile pasó a tener un mercado de 20 millones de habitantes, que es el mercado nuestro interno, a un país de miles de millones de habitantes al estar en 160 países del mundo. Los más beneficiados con los tratados de libre comercio son los países más pequeños. A mí me tocó ir al Congreso a defender el TPP-11. Me fue mal, ¿no? Porque había un ideologismo, ¿no es cierto?, en contra de esto de exportar, ¿no? Exportar agua.
Sí, se habla, ¿no? Eso, la convención.
Bueno, entonces, ojo, incluso, tengo argumentos para todo. Si hablamos de exportar agua, hay una cosa que se llama el flujo virtual del agua. En los productos que nosotros exportamos, lógico, se producen con agua, ¿no? Una fruta tiene un 75% de agua, ¿no? Pero nosotros también importamos grano, importamos carne, importamos muchos alimentos. Si vemos el flujo virtual del agua, somos importadores de agua. Entonces, todos esos mitos hay que derribarlos. ¿Y cómo se derriban? Con data, con trabajo, con conocimiento, dejando un poquito las ideologías políticas a un lado y objetivando la discusión. Esto lo conversé con el presidente Boric en los viajes presidenciales que hicimos, en su oficina, en La Moneda. Y la verdad es que tenemos que ir informando también a los políticos, ¿no? Y pidiéndole seriedad a los políticos, no al populismo, ¿no? Hoy día estamos a meses de una elección presidencial. Oye, vamos a eliminar la UEF en 5 minutos. ¿Cuántas propuestas han salido en este último tiempo de fijar precios, etcétera? Entonces, pongámonos serios. Si también del mundo privado le podemos hacer un llamado al mundo político, ¿no? A que nos pongamos serios.
¿Y por qué, a propósito de lo que convoca esta entrevista, por qué ustedes vieron la necesidad de hacer estas propuestas? Como, porque lo normal sería, mira, la candidatura presenta su propuesta y verá cada uno si vota o no por ese candidato, si es que más. Pero ustedes deciden ir más allá y decir, no, nosotros vamos con una propuesta a todas las candidaturas presidenciales o a las candidaturas presidenciales que van mejor rankeadas. ¿Por qué decían dar ese paso y no esperar como actores pasivos, más bien?
Primero, José Francisco, porque queremos ser propositivos, queremos pasar del diagnóstico, de la queja, a la propuesta, ¿no? Alguien me decía el otro día, oye, ustedes los agricultores son campeones mundiales para quejarse. Me carga que me digan eso. Porque, bueno, nuestro sector tiene muchos riesgos. Lo que pasa es que nosotros estamos muy sujetos a lo que ocurra con el clima, sí, y todo lo que ustedes saben. Bueno, pero
hay muchas variables.
Yo creo, José Francisco, que queremos ser un gremio moderno, ¿no? Queremos ser un gremio despolitizado. Y porque queremos mucho a Chile, y porque queremos mucho a la agricultura, y porque queremos que a Chile le vaya bien, y porque cuando uno vive en el campo y ve que hay tanta precariedad. Imaginemos la Araucanía. La Araucanía es la región más pobre de Chile, ¿no? Pero, sin embargo, la Araucanía es bien paradójico porque tiene un potencial agrícola gigante. Tiene suelo, tiene agua, tiene clima, tiene gente que quiere trabajar, ¿no es cierto? Y es la región más pobre de Chile. Y las inversiones se saltan desde Biobío a los ríos, ¿no?
Y tiene un potencial turístico maravilloso.
Turístico, bueno. Turístico, energía renovable y agricultura. Esa es la Araucanía. Sí. Entonces, por Dios, qué importante la paz social, por Dios, que bueno, y yo creo, contestando a la pregunta, José Francisco, los agricultores somos bien patriotas, y queremos que a Chile le vaya bien.
No, más tiene su destino con lo que pasa en la tierra, es decir.
Bueno,
por eso tienen los pies bien puestos.
Claro,
cara.
Bueno,
así son
cuando,
las
mira, y cuando uno está en un sector que genera tanto empleo, ¿eh? Porque la agricultura genera 1 millón de empleos en forma directa e indirecta, sin eso hasta el portón del campo, ¿eh? Del portón del campo al puerto se genera 1 millón de empleos. Y uno ve la dificultad que tiene la gente, ¿no es cierto?, en salud, en educación, en tener una vivienda, y es gente que trabaja en la agricultura. ¿Y qué es lo que quiere uno? Que le haya bien a la agricultura, que le haya bien al agricultor y que le haya bien a la gente que trabaja en el campo. Y para eso tenemos que influir en política.
Bueno, muy interesante conversación con
Antonio. Otro día conversamos de política.
Ah, sí, bueno, siempre podemos conversar más cosas, pero sí, tremendamente interesante la conversación junto a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Queríamos agradecerte, Antonio, no solo por haber estado conversando con nosotros, sino por haber liderado un proyecto con propuestas concretas. De repente los gremios son buenos para estar gritando en las calles, pero llevarle propuestas a los candidatos y decir, bueno, esto es lo que necesitamos. Estamos a disposición del que quiera
tomar nuestra idea
y mejorar el futuro de la agricultura. Se agradece mucho ese tipo de iniciativas por parte de los gremios. Así que muchas gracias por eso y por haber estado con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara, a ti. Y muchas gracias a José Francisco. Y nos estamos viendo.
Nos estamos viendo.
Así es. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta.
Más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos a nuestro último bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco.
Así es, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter o ex arroba Llegó la Hora 921, que decía lo siguiente: el presidente Boric encabezó la cumbre Democracia Siempre junto a Lula Silva, Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Yamandú Orsi. El IMATEI cuestionó el encuentro, dice: los invitados no son personas que refuercen la democracia. ¿Cuál es su opinión? Apoya la cumbre, dice el 17,2% de quienes contestaron, y Matei tiene razón, el 82,8%. Se actualizó en la pantalla más rápido. Tuvimos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Buenas tardes, José Francisco, Omar Rojas de Talca. Mira, este es un nuevo gustito político que se ha dado el señor Boris con toda la plata de nuestros impuestos, ya que tantos quieren recoger plata para esto, güey. Entonces yo creo que lo mejor es que no darle más impuestos, porque imagínate, ¿Quién paga los gastos de toda esta gente que viene a visitar con su escorta, con toda su gama de personas?
Buenas tardes, José Francisco y Mara. Creo que la señora Matei tiene toda la razón y esta cumbre es de los fracasados en Sudamérica, los que han hecho fracasar a los países. Nada más.
Hoy tuvimos como un pequeño corte ahí, pero no, están muy contentos con el Democracia Siempre.
Tenemos más opiniones que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedini. Mira, esos cuatro personajes, esos cuatro presidentes, realmente no son completamente democráticos. De hecho, en el gobierno que ellos, en los gobiernos que ellos encabezan, siempre se las arreglan para torcer la democracia, para favorecer su interés en desmedro del pueblo que ellos representan. Eso no es democrático. Saludos.
Bueno, interesante la opinión de nuestros auditores, sobre todo recogiendo algún punto que conversamos con Juan Ignacio Brito también, que cada uno está haciendo su análisis de política interna también y viene a participar aquí como un bálsamo de todos nos queremos, todos somos progresistas, pero que tienen hartos problemas en sus propios países.
Así es, no solo sus propios países, sino que ellos mismos también.
Por eso mismo.
No solo sus países están con problemas, sino que además ellos mismos...
Claro, una cumbre democrática, pero que no hablan de sus aliados venezolanos, cubanos, ni Nicaragua. Porque no son sus aliados, ¿verdad? En fin, estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos vemos mañana.
Chao, que estén bien.
Chao.
En la agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.